Buenas tardes desde Revista de Geografía e Historia, un espacio que utilizamos como canal de comunicación entre profesores y alumnos. Un programa abierto a todas las sugerencias, un tiempo de radio dedicado especialmente a los alumnos de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED y a todos nuestros oyentes. Nuestra primera página está dedicada a los alumnos de Arqueología y Prehistoria. La ciudad romana es el tema que analiza para ustedes la profesora de la UNED, doña Carmen Giral. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Arqueología y de Prehistoria. La programación de este curso se va a centrar en el análisis del urbanismo, de las ciudades y de los campamentos en la Hispania romana. Sin embargo, consideramos oportuno y hasta cierto punto imprescindible trazar antes unas breves líneas sobre las características generales de una ciudad romana. El ritual de fundación de una ciudad romana tiene sus orígenes en la religión etrusca y su esquema de organización espacial está vinculado al urbanismo helenístico. Se atribuye a Hipodamo de Mileto la teoría y la puesta en práctica de la planta ortogonal que se denominará posteriormente planta hipodámica. En la elección del establecimiento de un núcleo urbano se dan cita a numerosos componentes, algunos de ellos de carácter astronómico y religioso, como son los ritos de fundación descritos por las fuentes escritas, si bien no hay que olvidar aquellos de orden práctico, como la topografía del terreno y el abastecimiento de aguas, los estratégicos, situación en encrucijadas de camino, pasos de río y localización de calzadas que en algunos casos hacían variar la dirección de los ejes de la ciudad. Siguiendo el ritual, la ceremonia de fundación de una ciudad romana comenzaba con la consulta al augur, quien indicaba si el terreno seleccionado era propicio. En el centro del espacio propicio se cavaba una fosa circular denominada mundus, en la que se introducían ofrendas y tierra procedente de los lugares de origen de los fundadores. El perímetro, denominado pomerium, lo marcaba un arado tirado por una yunta de bueyes blancos en una ceremonia que se llamaba inauguratio, y de la cual tenemos una perfecta muestra gráfica en el reverso de las monedas fundacionales de César Augusta, de la colonia Celsa y de Emérita, en las que se representa al sacerdos, es decir, al sacerdote, con el bastón ritual en la mano izquierda y el arado en la derecha, dirigiendo la yunta de bueyes que nos marcaría el pomerium de la ciudad. A partir del mundus, es decir, del centro, se organizaba el plano de la ciudad y también su territorio. Los agrimensores marcaban los dos ejes principales, materializados en las dos conocidas calles, el Cardo Maximus, que daba la dirección norte-sur, y el Decumanus Maximus este-oeste, de manera que la ciudad quedaba así dividida en cuatro regiones. Paralelamente a estos ejes principales se trazaban el resto de las calles y la ciudad quedaba articulada en una red de manzanas, denominadas insulae, en las que se situaban las viviendas. Esta división del espacio dentro del ritual se denominaba limitatio. Finalmente se dividía el territorium circundante para repartir las tierras de labor entre los colonos fundadores en parcelas cuadradas de 710 metros que seguían también los ejes de la ciudad. La última fórmula ritual es la denominada consecratio, en la que el sacerdote realizaba un sacrificio a la triada capitolina. Como puede observarse, la fundación de una ciudad se halla realmente impregnada de sentido religioso, por lo que las ciudades debían vinculársele a los héroes que se convertían en protectores. A partir de César y sobre todo a partir de Augusto, este patrocinio se atribuye a los emperadores considerados ordenadores del orbe. Este sistema solo se aplicaba cuando se proyectaba una ciudad ex novo, ya que Roma en muchas ocasiones aprovechó los oppida ya existentes. Los lugares elegidos para el establecimiento de una ciudad debían reunir una serie de requisitos, entre los que vamos a citar el valor estratégico, es decir, estar situadas en una encrucijada de caminos o en un paso del río. Se valoraban también las ventajas de carácter topográfico, como son las colinas ligeramente elevadas o los terraplenes, y así poder edificar con facilidad las gradas de teatros y de anfiteatros. También es una cuestión de máximo interés la disponibilidad de agua en las cercanías. Pero con independencia de ciertas diferencias relacionadas con la importancia político-administrativa de las ciudades, todas ellas debían poseer una infraestructura y una serie de elementos básicos con los que atender las exigencias de tipo político, religioso, económico y también aquellas relacionadas con el ocio. Existen una serie de elementos básicos que caracterizan un núcleo urbano, sin los cuales es difícil concebir el normal funcionamiento de una ciudad romana. El primero de ellos, lógicamente, es la muralla, que generalmente se adaptaba a la topografía del terreno y cuyos límites podían rebasarse en tiempos de paz, estableciendo así barrios suburbanos que generalmente tenían un carácter residencial o industrial. En cualquier caso, ante la eventualidad de un peligro, la muralla es lo primero que se reconstruye o se rehace. El espacio central de la ciudad, teóricamente en el cruce del Cardo y del Decumanus, se situaba la plaza pública, conocida como el Foro, el Forum, que era el corazón y también la memoria colectiva de la ciudad. Era un gran conjunto monumental, acorde con las múltiples actividades que se desarrollaban en su seno y que contaban para cada una de ellas un edificio concreto. La planta del Foro, generalmente rectangular, estaba rodeada de pórticos que delimitaban el espacio de la plaza, la aislaban del exterior y a la vez servían para protegerse de las inclemencias del tiempo. El recinto interior estaba dominado, presidido por uno o varios templos, cuya fachada principal siempre miraba hacia la plaza. En el extremo opuesto o en uno de los laterales se situaba la basílica, dedicada a la administración de justicia. Otros edificios administrativos eran la curia, que era la sede del gobierno municipal, o el tabularium, donde se conservaban los archivos de la ciudad. La actividad comercial dentro del foro se desarrollaba en las tabernas, que se situaban en los pórticos de la plaza, como ya hemos dicho anteriormente. La conjunción de todos estos edificios hacía que el foro fuese el lugar más frecuentado de la ciudad, por lo que era un marco excelente para la propaganda política, razón por la cual en el foro también se disponían las estatuas honoríficas y se exponían para el conocimiento público las principales disposiciones legales. El número de plazas públicas de una ciudad estaba siempre en función de su categoría y así las grandes capitales de provincia como Tárraco tenían también un foro provincial. Además, podían existir otros espacios forenses que se dedicaban exclusivamente a fines comerciales como eran los Fora Venalia. Indudablemente, otro de los edificios básicos de la ciudad eran las termas, y la existencia en la Roma bajo imperial de cerca de 1000 edificios termales es un indicio de la importancia que tenía en el seno de la sociedad. En muchas ocasiones, los edificios termales se situaban en lugares cercanos al foro. Otro grupo imprescindible eran los edificios para espectáculos, el teatro, el anfiteatro y el circo, centro de ocio que los romanos frecuentaban con mucha asiduidad, y buena muestra de ello es que en Roma, en época imperial, dedicaba a los espectáculos un tercio de los días del año. Este esquema básico de ciudad romana con los edificios de carácter público se completa indudablemente con las viviendas que se agrupaban en las denominadas insulae. Estas se situaban a lo largo de las calles, pavimentadas con lastras de piedra y con aceras para peatones. Las calles principales estaban bordeadas de pórticos, como se observa en numerosas ciudades hispanas, entre las que citamos Itálica y Ampurias. Las conducciones hidráulicas, tanto de distribución de aguas como de evacuación de las mismas, eran parte esencial para el normal funcionamiento de las ciudades. Bajo las calles discurrían las cloacas de considerables proporciones y con cubierta abovedada que desembocaban en los ríos. La distribución de agua potable se llevaba a cabo mediante tuberías de plomo o de cerámica que tenían su origen en los edificios denominados Castella Aquae. Hablaremos brevemente en este programa, para continuar en el segundo, de las ciudades, de las características de las ciudades romanas en Hispania. Tradicionalmente se ha venido considerando que con anterioridad a la llegada de los romanos, los núcleos urbanos eran prácticamente inexistentes en nuestra península. Si bien es evidente que se localizaban algunos influenciados por la presencia griega y por la presencia fenicia, eran establecimientos fortificados y edificados que atendían a las propias características del terreno, pero que no tenían un plan urbanístico preestablecido. Las recientes investigaciones, sin embargo, propugnan la génesis del urbanismo peninsular ya en los poblados del bronce final tartésico. El esquema básico de la ciudad romana, así como la aplicación del ritual ya expuesto anteriormente, se realizaba únicamente en aquellas ciudades creadas ex novo, pero en la acción urbanizadora de Roma en la península se emplearon otras fórmulas. Estas fórmulas pueden resumirse en cuatro. Primera sería el aprovechamiento de las grandes aldeas y de poblados fortificados, tanto de los ópida del sur, del levante y de la meseta, como de los castros y las citanias del noroeste. Otra fórmula sería la unificación de varios centros pequeños en uno solo, o la vinculación administrativa de centros modestos a uno principal, del que dependen como entidades contributas. Este sistema conlleva siempre la creación de un centro urbano o la reorganización de uno de los ya preexistentes. Otro sistema, también muy conocido, es la creación de una ciudad en un lugar muy próximo a otro que ya estaba y que con el paso del tiempo acababan fundiéndose, en una sola. Es la fórmula denominada dípolis. Finalmente, la última fórmula de la que ya hemos hablado y a la que Roma, a pesar de lo que puede parecer, acudió en menor escala, es la creación de ciudades ex novo. El carácter bélico que preside la conquista romana de Hispania condiciona siempre las características, sobre todo en los primeros asentamientos, que fueron siempre de tipo militar y que serán el tema de otros programas radiofónicos. Además de los establecimientos militares, hay que mencionar la fundación de distintas ciudades, casi todas a lo largo del siglo II a.C. Itálica, Tárraco, Gracurris, Cartella, Córdoba, Valentia, Palma, Polentia, Emporie y Baétulo, entre otras. Otras que no eran fundaciones romanas cayeron rápidamente bajo el dominio del poder de Roma, como es el caso de Cartago Nova y de Saguntum. Actualmente es muy escasa, o más bien diremos que muy parcial, la información que poseemos sobre el aspecto arquitectónico que debían presentar, puesto que algunas de ellas, o la mayor parte, han estado ocupadas desde su fundación hasta nuestros días, por lo que los vestigios romanos, de haber resistido el paso del tiempo, están en el subsuelo. Sin embargo, la intensidad con la que se desarrolla en los últimos años la arqueología urbana está mejorando sobremanera nuestro conocimiento. De entre todas las ciudades de esta primera etapa republicana, mencionaremos Ampurias, por los datos que conocemos del periodo que nos ocupa, que como ya he dicho, es la época republicana. Ampurias, como todos sabéis, es un buen ejemplo de la aplicación de la fórmula de dípolis, es decir, la creación de una ciudad adosada a un núcleo ya preexistente. La ciudad romana de Emporie se crea hacia el año 100 a.C. a partir del campamento militar del siglo II. La planificación incluye la construcción de las murallas que actualmente se conservan en el lado sur, la delimitación de ínsule de 70 por 35 centímetros, es decir, 2 por 1 actus, y la instalación del foro, que en esta primera época constaba de un área sagrada, con templo central sobre podium y rodeado por un pórtico de 3 lados. Incluye también un criptopórtico, dividido en 2 naves por medio de pilares, al igual que el pórtico, y una fila de taberne en el lado sur. Los vestigios de la arquitectura doméstica permiten comprobar la adopción de esquemas itálicos con la casa de atrio, donde se advierte la presencia de un eje principal que determina la disposición de la entrada, llamada vestibulum, el atrio y la habitación principal que conocemos con el nombre de tablinum. Es posible que el edificio más antiguo de época romana en Hispania sea el templo de Itálica. Es un templo de triple cela y se fecha en su fase fundacional, es decir, en torno al año 200, siempre antes de Cristo. A lo largo del siglo II también se construye el templo de cela tripartita de Saguntum y que debía presidir también un espacio forense que, sin embargo, no se conserva. Pero junto a esta política de nuevas fundaciones, hay que mencionar también que a partir de mediados del siglo II comienzan a advertirse los efectos de la romanización en los asentamientos indígenas, sobre todo en la arquitectura doméstica. Entre los hallazgos más recientes, cabe destacar una casa en Camín Real, en la provincia de Teruel, con una estructura claramente itálica y en la que sobre un pavimento típicamente romano, como es el opus igninum, se hace constar el nombre y la procedencia del indígena llamado Liquinete, que es quien encarga el suelo y también la casa entera. Este hecho indica, indudablemente, que hay una presencia de arquitectos romanos, pero que estos ejecutaban los encargos de una clase social dominante todavía en el seno de la sociedad indígena. Entre los cambios monumentales que se llevaron a cabo en las ciudades indígenas, hay que destacar también el conocidísimo Templo Inantis de Azaila, de la ciudad de Azaila, en Teruel, y el gran edificio localizado en la Acrópolis de Contrebia Belaisca, en la provincia de Zaragoza, que se fecha a fines del siglo II, siempre antes de Cristo, y que presenta muros de adobe sobre una gran cimentación de piedra, y que está compuesto el citado edificio en planta baja por 5 naves estrechas y alargadas con sus puertas correspondientes y precedido de un gran pórtico columnado para el cual se ha sugerido un uso religioso o bien un carácter comercial. Siguiendo el orden cronológico, hablaremos ahora de César, que como vencedor de las contiendas civiles imprime un fuerte impulso en la creación de centros urbanos, algunos de los cuales pudieron tener carácter de campamentos militares, como es el caso de Norba, en Cáceres, o de Pax Julia, la actual Beja, en Portugal. Pero la huella de César se deja más bien sentir siempre en la potenciación de núcleos urbanos preexistentes. Se les otorga estatus privilegiados, ya sea como colonia o como municipia. Hay que citar en esta época el establecimiento en el Valle del Ebro de la primera colonia, denominada Colonia Victris Julia Lepida Celsa, la actual Velilla de Ebro en la provincia de Zaragoza, en la que destaca la consolidación del urbanismo itálico, con la Casa de Atrio que ya de forma incipiente habíamos visto a finales del siglo II a.C. Sin embargo, fue el Principado de Augusto el momento en el que se consolida el proceso de urbanización y monumentalización de la península, pero de ello hablaremos ya en el próximo programa. Buenas tardes y hasta el próximo día.